música, obras de teatro, danza, cine. El arte en todas sus expresiones. Aquí comienza Escena Viva.
Escena Viva.
En Radio USACH.
4:01 p.m. Bienvenidos, bienvenidas a Escena Viva por Radio USACH, la radio que marca la diferencia en este viernes. Qué rico viernes, 20 ya de enero. Bueno, se darán cuenta que no soy Muriel Riveros, no, soy Daniela Figueroa, los voy a acompañar esta tarde. No se preocupen, Muriel vuelve la próxima semana. Hoy no pudo venir, pero aquí estoy yo, además, con nuestra gran compañera que ha estado también trabajando codo a codo con Muriel en todos los temas culturales, la producción, contactando a todos aquellos grandes artistas chilenos, extranjeros, para compartir todo lo que nos interesa en Escena Viva. Así que le doy las buenas tardes a Antonia Villarroel. ¿Cómo estás, Santa? Bienvenida a tu programa.
Hola, Dani, ¿todo bien por acá? Como bien decías, Muriel no está acompañándonos hoy día, pero ya pronto va a volver y vamos a estar haciendo el programa aquí hasta las 6:00 p.m, acompañándolos con noticias sobre cultura, arte y todo lo que conlleva eso.
Eso, y te parece, a propósito, Anto, de comentemos desde ya a nuestros auditores que, como tú bien decías, van a estar hasta las 18 horas acá en la 94.5 FM, los que nos van a acompañar con grandes temas, porque además tenemos, mira, literatura, tenemos teatro, tenemos música y, por supuesto, la cartelera y todos los panoramas. ¿Con quién vamos a conversar a eso de las 4:30?
Primero vamos a estar con Pedro Ayuqueo, que es a propósito de el nuevo la obra que están haciendo ahora actualmente. Después vamos a estar conversando con Jorge Alía Triana, director de teatro. Y para terminar vamos a estar conversando acerca de un panorama muy interesante que va a estar ahora en el GAM mañana. A propósito de las tocatas a mil, vamos a estar conversando con Beatriz Pichimalén.
Maravilloso, sí, mira, y con Pedro Cayuqueo, como tú bien decías, este escritor chileno, por supuesto, fundador además de varios medios, columnistas, periodista también, Pedro Cayuqueo, nos va a traer, que viene interesante, porque quizás, no sé tú, Anto, porque eres más chiquitita, pero yo en el colegio leí, como de estas lecturas obligatorias, y muchos quizás de los auditores y auditores también, Cautiverio Feliz, ¿no? Esta obra de 1600 de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, y Pedro Cayuqueo la adapta, la revisa, la actualiza a nuestros tiempos en un libro que ha sido publicado por Catalonia. Le vamos a preguntar qué es lo que significa también hoy revisar el mundo mapuche, revisar la cultura y revisar también los sesgos, y sobre todo, a propósito de este Cautiverio Feliz, conocer el mundo desde adentro y revisarlo hoy, con todo lo que pasa en términos políticos, culturales, idiosincrásicos. Así que va a ser muy, muy, muy importante conversar con Pedro Cayuqueo. Y además viene interesante cuando tú decías, ¿no?, lo de las obras de teatro, sobre todo en el contexto del Festival Teatro Mil, Anto, con Jorge Alí y Triana, revisar también algunas obras del boom, y en este caso una del Gabo que me encanta, que es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. ¿Ah? De hecho, voy a ir hoy día en la tardecita, sí, voy a ir al Seina a ver esta obra maravillosa. Yo he leído, por supuesto, la novela, es como una novela corta de Gabriel García Márquez, y ahora ya en las tablas. Oye, y Beatriz Pichimalén, ¿qué nos va a presentar en Tocatas Mil?
Mañana a las 21 horas van a estar tocando ahí Beatriz Pichimalén junto a Carmen Linqueo. Nos van a estar mostrando ahí algunos de sus trabajos, sobre todo Carmen Linqueo, que nos va a mostrar su primer álbum solista, Canto para Siempre, que es del año 2020. Y esta función va a tener lugar mañana, 21 de enero, como decíamos, en el GAM. Y las entradas todavía se encuentran disponibles, así es que ahí vamos a estar conversando. Y si alguien se motiva a ir, todo está disponible también en el sitio web festivalteatromil.cl.
Excelente. Vamos a ir con la canción que parte este programa maravilloso, música chilena, música de la buena, y vamos a contarle algunas de las noticias, comentarios, también cartelera, porque hay cosas que nos han llamado mucha la atención. Por ejemplo, artistas, Anto, que chilenos, que sí, la rompieron en Estados Unidos, la televisión estadounidense, también con un grande. Pero antes vamos a partir con Tam Tam Go. Esto es Crimen Pasional, esto es Escena Vida.
Sabías mi nombre, pero entre mis brazos gritabas solo.
ya. Mentiste al decirme amo a otro hombre. Mi cabeza estallaba, soy tuya, soy tuya. Vi miedo en tus ojos atada en la cama. Tu pecho agitado pidiendo hazme daño. Tu cuerpo se arquea, después se relaja. No habrá ningún otro, el silencio es extraño. Cuando me dijiste no dormir en casa, recuerda aquel barco y aquel horizonte, la playa dorada y el mar azulado. Yo voy al volante y tú en la maleta, envuelta en la manta no tendrás frío. Oh, tu último vuelo será el más brillante cuando desde el puente rompa.
Tarde con 10 minutos y vamos ahora en Escena Vida a comentar algunas de las cosas que están pasando, porque estos meses, sobre todo, bueno, desde diciembre, en esta época estival, es muy rico poder disfrutar de todos los panoramas que nos alimentan el corazón, el alma, la música, teatro, por supuesto, artes visuales, también lo que pasa en las calles, en el espacio público, pero también los clásicos. En este caso, estamos hablando, Anto, ¿no?, del Festival del Guaso de Olmué,
sí,
donde la gente realmente estuvo, obviamente, felices de contar con una artista chilena, pero de talla ya absolutamente internacional, como es nuestra Mon Laferte, y la aplaudió. Han dicho que ya como que se supera a sí misma, ¿ah?, en cada puesta en escena, pero ella fue la gran triunfadora de esta noche inaugural en Olmué, pero hubo otra artista chilena que quizás no fue muy bien recibida. Hablemos de Mon Laferte.
Mon Laferte comenzó a tocar a casi como a las 11 de la noche y, como bien decías, fue un espectáculo que la gente quedó muy contenta. Ella es una artista que, si bien no está tan presente en nuestro país, últimamente ha estado aquí mostrando un poco también de sus pinturas a propósito, sí, de la exposición que tiene ahora de sus artes visuales, pero ahora en el marco del Festival de Olmué entró, aquí dicen las noticias que comenzó su show vestida de negro y la acompañó la Orquesta de Mujeres del Viento Florido de Oaxaca, México, que eso igual es algo bastante interesante porque ella es de allá, hace poco
nacionalidad, ¿no?
Sí, validó, claro, su nacionalidad también de allá, y también fue muy interesante poder verla en este escenario que es más íntimo, más pequeño. Y aquí dice que arrancó con el show con el tema La Trenza.
Sí, bonito.
Y también está inspirado en su abuela. Y esa fue el show de Mon Laferte. También tocó sus temas más conocidos como Si Tú Me Quisieras, Platatá, Amárrame, perdón, y El Beso. Entonces fueron casi 40 minutos en los cuales ella estuvo ahí tocando, acompañando a la gente. Y también mencionar que esta es la versión número, o sea, celebran 52 años de historia de este festival. Yo no sabía que era tan antiguo, pero ahí estuvo ella. También, como bien decías, estuvo acompañada de otros artistas en el escenario. También habían algunas polémicas, como por ejemplo respecto a Natalie Niclock.
Sí, parece que no le fue muy bien. Ella, claro, subió al escenario pasada la medianoche, en realidad finalmente el día de hoy, ¿no? Porque la madrugada, ahí en el escenario del Patagual, y bueno, ya tenía esa misión, que no es fácil ser comediante. Yo creo que es súper, súper difícil sacar risas al público, contagiarlo, y luego además te deja la vara alta, claro, por mucho que sea música y otra, la oferta artística, en este caso con Mon Laferte, claro, luego la actriz, ¿no? Como tú decías, Natalie Niclock subió ahí, debutó en solitario en este evento y parece que no le fue muy bien, incluso tuvo pifias, ¿no?
Sí.
Y vemos acá en la tercera.com, en la sección culto, que señala que, bueno, ella habló de las distintas temáticas de actualidad, obviamente el proceso constituyente, la pandemia y hasta la realeza británica salió ahí a la palestra, donde habló sobre el príncipe Harry, que también ha hecho mucha noticia últimamente con su libro, con esta distancia o esta situación particular, ¿no?, con la monarquía, con su familia, y dice que partió con el apoyo de la gente.
Sí.
Pero después no, porque habló con todo el tema de los incendios de Valparaíso, pero luego no pudo sortear las dificultades de este, ¿cómo le diríamos a este público si Viña del Mar es el monstruo? ¿Cómo se llama el público? Ah, de este clásico también, ¿no?, que es el Festival de Olmué. Bueno, así que hubo desgano, sí, pifia, qué pena eso, ¿no?
Bueno,
no,
siempre
no logró.
Es complicado igual evaluar estas situaciones en las que hay un artista que está mostrando su trabajo, porque finalmente ella trajo su propuesta, trabajó en ella, y que la pifeen y tenga que cortar, sí, su show, aunque siempre es algo que hace cuestionarse un poco cómo es el público acá en nuestro país. Quizás es algo sumamente irrespetuoso también hacer que ella se tenga que bajar antes de tiempo, pero eso es algo que sucede y parece que ella no se lo tomó de una forma necesariamente tan negativa, obviamente desanimada por la situación, pero al parecer salió bien de la situación, la tuvieron que cortar antes, y como bien decías, creo que el tema se empezó a desganar al momento en que ahondó mucho en la política, y también son tiempos como en los que hablar sobre ciertas cosas desencadena algunas reacciones distintas, o también la defensa del lenguaje inclusivo, que bien sabemos que es un debate ahí bien complejo, que tiene muchas opiniones contrarias y también otros temas, pero lamentablemente no fue precisamente su público. También, si lo podemos relacionar a otras experiencias parecidas de pifias, también está Jani Dueñas, pero
eso justamente estaba, sí, pensando, Anto, porque artistas que luego ya se consagraron o que lograron también cierta reputación y que han ido a distintos escenarios con distintos públicos, han pasado por esto. Es parte, sí, de la vida del artista, y sobre todo de un o una comediante, porque para mí, respetando mucho a todos los artistas en todos los géneros, yo siempre he considerado que la comedia es lo más complejo.
Es muy complicado. Como bien dices, es muy complicado el tema que uno decide hablar, también es el hecho de lo que uno decide reírse.
Exacto.
Es complicado, y también, como bien decías, es complicado salir al escenario después de Mon Laferte, que claro, era como el artista que uno está esperando. Algo muy parecido a lo que pasó en Viña con Jani Dueñas. Son situaciones que se repiten, pero que también Uno se puede cuestionar cómo es la audiencia, si está bien también empezar a pifiar, tener que hacer que alguien se baje, también las repercusiones que le puede dejar a la persona.
Público chaquetero, como se dice, sí, en nuestro país.
Chaquetero.
¿No? Sí, absolutamente. Así que nosotros acá, desde Radio USACH, desde Cena Día, le mandamos un abrazo grande, fuerza, siga adelante, no se decaiga, son los vaivenes de la vida. Así que nada, Telí, Miclo, un abrazo para ti, vamos que se puede, ya tendrás una, o sea, otra oportunidad y muchas más. El humor es personal, pero también tiene fórmulas y, bueno, hay que ver ahí el termómetro de la noche y la tenía difícil luego un artista como Mon Laferte, como tú bien señalabas, en el Festival de Guaso del Mue, que ya tiene más de 50 años, 52 para ser exacto. Tenemos otra noticia, Anto, que consignamos nosotros también en diariosach.cl, nuestro portal, y lo vemos ahí en actualidad. David Crosby, leyenda del rock, falleció a los 81 años. La familia del integrante fundador de agrupaciones como The Byrds y Crosby, Stills & Nash informó que el músico murió a raíz de una larga enfermedad. Vemos la imagen clásica de Crosby ahí en esta nota de nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Y bueno, vemos también ahí lo que publicaron los medios. Lo tiene ahí la mujer, de hecho, del músico.
Sí, acá lo tenemos, cortesía de DJ Usach la información. Ella, la esposa del músico, también habló con la prensa y mencionó que con gran tristeza estaban despidiendo a David Crosby de una larga enfermedad que lo tenía ahí muy complicado, pero que murió rodeado de amor por su esposa y su alma gemela, Jan, y su hijo Django. Así es que fue una muerte acompañada, triste, pero ahí estaba él con su familia y la verdad es que era una situación súper compleja su estado de salud, así es que también es una buena parte de la vida también.
Por supuesto, más ya octogenario. Y bueno, como también decían ahí la familia a propósito de lo que tú comentabas, ¿no? De su señora, ¿no? Su esposa, también le señalaban ahí, seguirá vivo, por supuesto, a través de su legendaria música. Y demos un poquito también de contexto, quizás para la gente que no tiene tan claro quién es o fue David Crosby, cantante y compositor, nacido en California, por supuesto, Estados Unidos, hijo del cineasta Floyd Crosby. Y bueno, comenzó su carrera musical muy chiquitito, junto a su hermano, para más tarde desarrollar su trayectoria profesional junto al cantante Roger McGuinn. Y él se 64, para hacernos una idea, Crosby y McGuinn formaron The Byrds con los músicos Gene Clark y Chris Hillman. Y la agrupación obtuvo, bueno, mucho reconocimiento también el año siguiente, el 65, cuando presentaron su versión del clásico de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, que dio nombre a su disco debut con canciones como Turn, Turn, Turn. ¿Y qué estamos escuchando acá de fondo? Estamos escuchando a Teach Your Children, parte de la música de Crosby. Y bueno, también otros éxitos clásicos de él, ¿no? Con la adhesión también ahí de justamente Young, con, por ejemplo, álbumes como Deja Vu, Woodstock y esta que estamos escuchando, te la repito, Teach Your Children. Igual, claro, siempre es importante, encuentro yo, Anto, por supuesto, hacer estos homenajes, reconocimiento, y cuando empiezan a hablar de la vida personal, yo digo, no sé si es tan necesario, por ejemplo, contar su adicción al alcohol, a las drogas durante años, eso siempre como que lo hacen con los músicos, sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Siempre le saca los trapitos al sol. Tuvo en la cárcel también, ¿no? Dicen acá una sentencia, posesión de drogas, armas, era parte del rock and roll, como se dice esa frase, ¿no? Clásica. Mira, y bueno, el año 94 tuvo un trasplante de hígado, fue pagado, mira, por el músico, el amigo de Phil Collins. Y también a propósito de sus amistades con otros grandes, ahí también tuvo una relación sentimental con la cantante de folk canadiense Joni Mitchell, ¿no? Y ahí ella lo puso en contacto con Young, como yo te comentaba al inicio, Neil Young y Stephen Stills, y eso, por eso estuvo la banda Crosby, Stills and Nash, ahí puros grandes. Así que lo recordamos, diariosach.cl. Son las 4:20, Anto querida.
Vamos a la música. Esto es Teleradio Donoso, nos vamos con Amar en el Campo.
No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Si pegamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para amar en el campo?
me quiero vestir. Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Si no me vernos a los ojos.
Rica tarde, 4:24, Anto. Voy a ver la temperatura, que no la dije, pero yo encuentro que hoy día bastante mejor que los días previos. El hecho que ya te avisen que vamos a tener menos de 30 grados, ya te hace feliz. Pero mira, nos mintieron. La Dirección Meteorológica de Chile dijo que la máxima iba a ser de 26 para esta jornada de viernes 20. Más, ya la hemos superado. Tenemos casi 28, o sea, sí, 28 grados. Pero no creo que suba más que eso, y se agradece. Y el fin de semana, eso sí, ya 30, 31. Pero vamos a tener tantos panoramas, tanta cosa entretenida, que lo vamos a disfrutar igual. ¿Cómo? No sé si lo vamos a disfrutar tanto como estos 5 minutos de fama que tuvo Fabricio Copano, sí, único, grande y nuestro, en el Late Show de James Corden. Oye, pero que realmente, ya que yo veía los videos y yo decía, pero qué manera de peinarse con el inglés. Creo que nunca había escuchado y visto también las imágenes de video a un chileno con ese desplante, con los modismos propios anglosajones o de los gringos propiamente tal. Pero mira, escuchemos un poquito, aunque aunque no entendamos, no importa, escuchemos.
He's the first millennial president, he's 36 years old.
Sí, entendemos.
I don't think it's a great idea. Honestly, I don't think we're ready for the task. I don't think it's a good idea. He's probably going to quit after a month.
Oye, es como ver una escuchar una serie.
You know, he's going to be like, I want to travel first.
Sí, sexo.
He's a nice person. He invited me to his inauguration, and of course it was a lot of fun, but a little bit awkward for me because I didn't vote for him.
Bueno, ahí estábamos escuchando el principio, ¿no? Que demos el contexto, Anto. Fabricio Copano, entonces, estuvo en un show de una figura que realmente yo la había visto a través de esos videos que obviamente se han hecho virales, porque esto de compartir música en un auto, donde sea, no sé, con Metallica o con Rihanna o con Beyoncé, con puras grandes grande lo puede hacer solamente James Corden. Contemos un poquito el contexto.
Sí, pues bueno, lo que alcanzamos a escuchar en el audio de recién, sí. yo no creo que todos podamos entender hacia la perfección lo que dice, pero para dar un poco de contexto, él parte diciendo: soy de Chile, Sudamérica, y estuve ahí hace algunas semanas porque un amigo se convirtió en presidente.
Exactamente.
Así parte hablando en su rutina y menciona: es el primer presidente millennial, tiene 36 años y no creo que sea una gran idea.
Exactamente, eso es parte de las bromas que hizo Fabrizio Campano con mucho, mucho desplante. Mira, y James Corden, en esos 5 minutos de fama que tuvo ahí, que realmente se movió muy bien, lo abrazó, dijo: es muy divertido. Se escuchaban las risas que no, estaban ahí muy, digamos, espontáneas, cuando él partió diciendo, ¿no?, soy de Chile, Sudamérica y todo, no sé qué, y toda esa cosa, así como presentándose, imitando también a los modismos y de la gente que es migrante o de Sudamérica propiamente tal. Y luego empezó a hablar de su experiencia personal respecto también a su paternidad, y dijo que, bueno, que ahí el tema, su gran conflicto, y yo no encuentro toda la razón. Una cosa es ser buen padre, buena madre, ser cercano, pero otra cosa es ser amigo de los hijos. Y dijo: no, yo no. Y empezó también un poco a hablar de eso. Dice: no puedo ser amigo de mi hijo, dice. Ah, fue lo que el chiste de Copano, además, que sacó carcajada en el estudio de James Corden, que como titula, de hecho, BioBioChile.cl, la participación de este comediante chileno en la televisión ahí en Estados Unidos. ¿A ti te gusta el tipo de, como, de humor gringo y como la mecánica de esto, el hecho?
Bueno, a mí me gusta personalmente, pero de todas formas siempre es como muy bacán poder ver a alguien que también no es persona que nació ya, alguien latino, porque obviamente siempre el sentido del humor va a ser diferente, como sí, las cosas que uno dice, y creo que particularmente el humor chileno también es algo como absurdo de cierta forma. Algunos comediantes allá en Estados Unidos son más como quizás formales, o también uno se puede sentir más identificado con lo que él dice por la forma de hablar, de expresarse. También a propósito sobre los chistes de Boric, que yo creo que, ¿sí?, son como lo más icónico de lo que mencionó. Por ejemplo, dijo: no sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro. Dice: no puedo, claro, votar por alguien que dibujaba penes en mi frente cuando tenía 16 años.
¿Eso dijo?
Eso dice.
¡Upsa!
Yo no sabía que ellos se conocían hace tanto tiempo. Yo creo que ahora todos nos estamos enterando de que Boric y Fabrizio fueron como compañeros,
o sea,
del
eran,
colegio.
Eran coetáneos, uno lo entiende, son millennial ambos, sí, pero yo tampoco sabía. Claro, es como que estos chistes los podría haber contado Jackson, el ministro, pero claro, no.
Bueno, de todas formas, cuando Fabrizio Copano estuvo en el Festival de Viña, que no me acuerdo en qué año fue, creo, ¿ya?, que fue en el 2017.
¿A 2017? Gracias,
aquí
Dani
me está hablando 2017. Él también mencionaba hartos, como empezó a hablar de política, y también fue muy claro en su aprobación, como en su apoyo al Frente Amplio. Así que yo creo que por ahí fueron algunos guiños, pero recién ahora nos estamos enterando de que, claro, de que él conocía, o sea, conoce personalmente a nuestro presidente, que también es algo muy chistoso porque que esté allá hablando sobre, obviamente cuando uno va a otro país tiene que dar más contexto, quién es el presidente, que tiene 36 años, que es la persona más joven que ha sido, estado en ese cargo, entonces siempre es como curioso cómo habla uno de su país estando en otro país, sobre todo Chile, que igual es como chistoso de por sí.
Bueno, a mí siempre me pasa, no sé si tú te has dado cuenta, cuando uno ve una serie en Netflix o en otras plataformas de streaming, y serie además muy, digamos, masiva, muy exitosa, siempre sale Chile por anga, sí, por manga. Sí. A veces lo nombran como destino exótico, a veces es alguien de Chile, a veces un actor, y bueno, siempre está Chile presente, incluso tanto en la ficción como tras bambalina cuando son parte del elenco. Y acá, claro, uno nos llena de orgullo, por supuesto, el éxito de Copano en este show, ¿no?, de James Corden, pero a mí me pasa algo que me llamó la atención, que sacara tanta risa, porque yo siempre he creído que el humor chileno, uh-huh, como tú bien señalabas, es más británico que gringo. Yo encuentro que esa cosa como del humor negro que tiene, la ironía, siempre lo he encontrado como más parecido al humor británico, pero muy bien por Fabrizio Copano, y bueno, y se lució también por su cercanía entonces con el presidente, sí, Boric, el primer presidente millennial, ¿no?
Bueno, y también el presentador este mencionó que en sus redes sociales él es muy divertido, Fabrizio Copano tiene la mejor razón por la cual los papás no deben ser amigos de sus hijos, y también cuando Fabrizio publicó ahí que estuvo ahí presente en sus redes sociales, él le respondió ahí con unos emojis de aplausos, así es que, wow, la verdad es que fue una buena relación, y fue bien recibido y se dio así como la buena onda también del presentador, que no es fácil también llegar a proponer algo, porque yo creo, igual Fabrizio Cumano vive allá. Yo tenía entendido de que él no tiene una relación tan lejana con otros países.
Y por eso se maneja también.
Se maneja súper bien.
Impresionante los modismos, la rapidez con que habla inglés y como que fuese un nativo. Impresionante. Sí. Así que bien por él. Y con esos comentarios solamente quiero agregarte un panorama que yo siempre digo, al lado de mi casa, y es verdad que es al lado de mi casa. Mira, anota, ¿vas a estar el 26 de enero todavía en Santiago?
Sí.
¿Sí? Ya, te invito a ir a Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o como Baquedano, esa zona, como quieras llamarle, porque mira, en el frontis, y para todos nuestros auditores y auditoras de Escena Vida, Anto, en el frontis de la Universidad de Chile, se va a presentar, mira, 80 músicos, 70 coristas que se van a reunir para interpretar, y por supuesto también deleitar a todos los presentes con la novena sinfonía de Beethoven, y más conocida ahí como el himno de la alegría. Imagínate qué belleza lo que se va a dar ahí con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Casa de Bello, con toda esta puesta en escena, y además que es muy simbólico, ¿no? Sobre todo en contextos difíciles para cualquier sociedad o época de la humanidad, esta coral, ¿no? Esta apología al encuentro, a la reunión, a la solidaridad, ¿no? Que es el himno de la alegría. Y solo como datito, imagínate la vigencia que tiene. Dice acá una nota de mol.com, Beethoven finalizó su composición a principios de 1824, y estaba ahí claramente con todo el contexto, ¿no?, de los ideales de la Revolución Francesa, liberté, igualité, fraternité, y ya 200 años después estos principios siguen resonando absolutamente con la misma intensidad, y esta canción, esta oda o himno a la alegría, siguen también aquí muy vigentes. Y recordamos también que es parte donde Beethoven incluyó la oda a la alegría del poeta también alemán Friedrich Schiller. Así que súper bonito. Imagínate cómo va a sonar esa Plaza Italia, que ahora está remozada, casi intocable, la verdad, muy vigilada, pero que sigue con todo el simbolismo y con toda la fuerza también cultural, histórica y de la memoria reciente. Así que buen panorama.
Buen panorama. Debe ser la tardecita. Algunos datitos, por ejemplo, hasta las 20 horas. Eso. Y la entrada es gratuita.
Claro, ahí en el espacio público. Así que, Anto, si vas por ahí, después te invito a mi departamento, nos tomamos algo. Ya, continuamos con música cuando son las 4:34.
Nos vamos con la música. Esto es Niña Engreída. Escuchamos Viena.
Niña engreída, ya no dejes más, no pierdas tu tiempo. Tan hermosa, tan antisocial, yo no te voy a dañar. Ya lo otro loco tiene gusto en tu juego, la luz te saque a pasear. Sabes que yo no tengo dinero, canto tanto que quiera seguir tu juego. ¿Por qué no me dejas llegar a ti? Nunca me dejas llegar a ti. ¿Por qué no me dejas llegar a ti? Esa costumbre de mostrarte a la gente, a ver su forma de hablar.
Una pausa y ya regresa Escena Viva.
Escena Viva.
Poner a prueba tus talentos deportivos y jugar tenis o una pichanga en los parques Bernardo Leighton, Pierre Dubois, La Platina o La Bandera. Leer poemas tranquilo y bajo la sombra de la pérgola en el Parque Violeta Parra. Sí, esto y más son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presentes en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales @parquemetlimbu.
Les invitamos a conocer la librería Editorial Usach en el barrio Lastarria. Un espacio donde se encuentra la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por académicas y académicos de nuestra universidad y otras casas de estudios. Visítenos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Más información en editorialusach.cl. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH, definiendo tu futuro. Universidad acreditada a nivel de excelencia por 7 años en todas sus áreas hasta febrero de 2028. Estás en Escena Viva.
Escena Viva.
Un espacio para el arte, el patrimonio y la diversidad.
Amor, te escribo desde lejos. El verano ya se termina, pero aún sale el sol. Por la mañana fui a buscar unas flores, azul violeta, pensando en ti, mirando al mar, les oí decir, no pienses tanto, solo di lo que quieres decir. Oh,
Son las 4:42, estás acá en Escena Viva por Radio Sach, la 94.5 FM. Vamos a nuestra primera conversación, te lo decíamos al comienzo del programa, que vamos a tener ahora como gran invitado, y me encanta, Pedro Cayuqueo, es escritor, periodista, columnista, y que siempre está rescatando también la cultura mapuche, y ahora con la readaptación de un clásico que nosotros leímos en el colegio, al menos yo, que se trata de Cautiverio Feliz, y su libro lleva el mismo nombre. Cuéntanos un poquito también del contexto, Anto, antes de conversar con Pedro.
Sí, en 1673 son publicadas las memorias del maestro de campo Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, donde relata su vida en manos de los mapuches tras ser capturado en la batalla de las Cangrejeras en 1629. Por esto, en esta gran obra que se llama Cautiverio Feliz, del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, adapta nuestro lenguaje para dar una nueva vida a su lectura, y estamos conversando con él. Vamos a hablar un poco sobre esta obra y a ver qué nos puede contar, a ver si lo tenemos ahí ya en la llamada.
Pedro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá Daniela Figueroa. Muriel hoy día no pudo venir, pero va a estar la próxima semana. Y está también nuestra periodista Antonia Villarroel, para que nosotros también vamos a conversar contigo. Y lo primero que quiero preguntarte, Pedro, porque me encantan estas adaptaciones, porque ahí uno da cuenta no solo de la vigencia de una obra, sino la importancia, y lo voy a decir también en términos políticos, no solo culturales. Así que tremendo desafío tomar una obra del siglo XVII, final del siglo XVII, un clásico, digámoslo, y tú, a más de unas cerca de 700 páginas, si bien la letra es chiquitita la que usaste acá para aprovechar, pero de alguna forma lograste menos de 300. Pero eso es una formalidad, pero la forma también es muy importante en estos tiempos, sobre todo en el lenguaje. Por favor, cuéntame de tu desafío con Cautiverio Feliz, y sobre todo, ¿por qué quisiste volver en fondo a publicarla, pero desde una perspectiva un poco más actual?
Bueno, es una obra que, tú lo decías, muchos de nosotros, yo particularmente, mayor de 40, tuve que leer en el colegio. Claro. Ya era parte de las lecturas obligatorias en los años 80, y la verdad es que fue un desafío gigante en aquel tiempo, porque las adaptaciones que existían de la obra eran bastante difíciles de leer. Ya, yo encontraba que eran adaptaciones, además, que tenían un sesgo bien curioso, un sesgo donde se resaltaban demasiado las cosas negativas de los mapuches y se omitían muchos de los juicios positivos que hizo Pineda y Bascuñán en su largo manuscrito que publicó en el siglo XVII. Entonces, yo quedé con la espinita cuando era niño de leer la obra original, que está, digamos, en la Biblioteca Nacional de Santiago, y ha tenido un par de ediciones bien, bien escasas de encontrar. Y una vez que di con el manuscrito original, se transformó ya en una obsesión de algún día preparar una adaptación que además, ojo, es la primera que realiza un mapuche, y no, mira, digamos, un español o un chileno.
No es menor, Pedro Cayuqueo.
Pedro, estoy acá, Antonio te saluda por acá. Por ejemplo, mencionabas que te interesa poner al alcance de un público masivo, sobre todo los más jóvenes. Esta versión actualiza el lenguaje obsoleto y las dificultades propias de la narrativa, pero sin alterar la obra original. Además, mencionas de que esto dialoga con la realidad, la cultura y la contingencia. Saber un poco acerca de esto último respecto a la contingencia y cómo se relaciona con esto mismo, sin ser más redundante, y cómo dialoga con lo que está sucediendo actualmente.
Bueno, el libro de Pineda, en verdad, es un informe que él hace al rey de España en aquel tiempo, cuando finalizó su periodo como jefe máximo del ejército español en el Reino de Chile. Ya él llegó a ocupar el máximo cargo militar en aquel tiempo, y él entregó una memoria al rey de España en donde hace un juicio bastante crítico y duro respecto de la corona en el Reino de Chile, de las autoridades coloniales, y señala las razones de la dilatada guerra de Arauco. Ya él aprendió en su cautiverio que el pueblo mapuche era un pueblo bastante honorable, un pueblo que defendía su territorio de la codicia de los españoles, y que la guerra de Arauco era una guerra injusta. Él concluye eso en digamos en su carrera militar, y eso es lo que él expone al rey. Entonces, El libro, además de ser una recopilación de sus aventuras como cautivo, porque estuvo 7 meses cautivo, además es también un libro de denuncia bastante interesante, porque da cuenta de cómo eran los regímenes gubernamentales españoles en aquel Chile colonial. Entonces, ese componente político yo lo mantuve en la adaptación porque es pieza central. Y fíjate que nos entrega muchos consejos y herramientas útiles para 400 años más tarde intentar observar el conflicto que todavía tenemos en la zona sur entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche, o el Estado chileno y el pueblo mapuche. Podríamos decir incluso que esa larga guerra de Arauco que le tocó vivir a Piñera y Bascuñán no ha terminado y sigue presente en nuestros días en una intensidad obviamente mucho menor, pero hay un conflicto no resuelto entre el Estado y el pueblo mapuche que esta obra permite observar desde un punto de vista histórico, que es fascinante.
Quiero retomar a propósito de la historia y de la fidelidad con la hora, no obstante el lenguaje sea más sencillo, más acorde a los tiempos, Pedro Cayuqueo. Cuando hablamos de cautiverio feliz podría ser incluso un oxímoron, ¿no? Pero la realidad que da cuenta de estas crónicas es una situación finalmente de asombro, de interiorización de un mundo cultural que con todos los sesgos, como tú bien señalabas, y prejuicios también que habían antes, la persona empieza a valorar y a sentirse incluso más a gusto en este contexto, con estas costumbres, con esta cosmovisión, con esta sensibilidad y por supuesto también con este respeto a la tierra, al universo, a las plantas, al ecosistema y los otros, ¿no? Digamos que es una sociedad mucho más, lo voy a usar esta palabra, más cariñosa y más conectada que la Winca propiamente tal. Entonces me gustaría que habláramos de qué es lo que te remite a ti y ya la profundidad de la adaptación de esta obra, porque con las relecturas uno va una y otra vez aprendiendo y entendiendo más cosas desde donde uno está hoy también cuando hablamos de un cautiverio feliz.
Yo siento que a la sociedad chilena hasta nuestros días le hace falta un cautiverio feliz, vivir un cautiverio feliz con las culturas originarias, no solamente con la mapuche, hay 10 naciones originarias que son preexistentes al Estado chileno y que demandan y merecen reconocimiento y valoración, pero en el caso mapuche en particular, con quien existe este conflicto que se ha ido agravando en el tiempo y del cual solo tenemos a veces noticias en las crónicas policiales. Yo tengo la sensación de que a la sociedad chilena le falta vivir lo que vivió este capitán español cuando fue capturado en 1629. Él fue capturado siendo un joven capitán. Era un joven que tenía, dicen las crónicas, no tenía pelo en la cara, o sea, no tenía bigote ni barba. Y él, al ser muy joven, él estuvo muy abierto a aprender, tuvo mucha curiosidad por conocer a sus cautivos. Y la verdad es que eso hace que su libro sea el primer texto escrito por un español en América que vive con una cultura distinta, con un pueblo distinto, y aprenda a conocer a ese otro que solo figuraba como enemigo en una frontera bélica. Por la misma época, habían cronistas españoles que escribían sobre los mapuches, pero ninguno de ellos vivió con los mapuches. Claro. Entonces, sus crónicas históricas, que son algunas famosas también en la actualidad, fueron bastante, digámoslo, tergiversaron la realidad del pueblo mapuche y retrataron una sociedad bárbara, salvaje, violenta, alcohólica, sí, etcétera, que no es lo que Pineda observa cuando está cautivo. Pineda observa otra cosa. Él observa un pueblo bastante organizado, con distintos liderazgos, muy democrático en la forma de tomar la decisión y resolver controversia, y que estaba mayoritariamente a favor de la paz, pero se defendía de las agresiones y de las arremetidas militares de los españoles. Entonces, ahí hay un pueblo que Pineda logra conocer, descubrir, y que a él particularmente lo transforma quizás en el primer indigenista que hay en Chile.
Pedro, respecto a esos sesgos, esos prejuicios que siguen instalados, ¿no? Pobre, flojo, borracho, pero no solo al pueblo mapuche, sino también a otros pueblos originarios o a otras comunidades, grupos sociales, sigue muy instalado el día de hoy. Y junto con otra cosa, con guitarra, porque claramente aquí el protagonista finalmente de este cautiverio feliz pudo vivirlo en primera persona y no padecerlo, vivir la experiencia como tú bien señalabas y levantar finalmente esos prejuicios, pero hoy siguen, digamos, se mantienen aún, y lo vimos también en este contexto también de la convención y de la prensa, qué sé yo, esto de lo que es la barbarie. A tu juicio, Pedro, entendiendo también de dónde provienen y la intencionalidad con la que hay con esos juicios, ¿qué es lo que para ti realmente es en el siglo XXI la barbarie?
A ver, para mí la barbarie tiene que ver con no ser capaces de maravillarse con la diferencia cultural, con la diversidad cultural, con otros colores, con otros sabores, con otras lenguas. Para mí la barbarie es la uniformidad. Para mí la barbarie es pretender que todos pensemos, actuemos y seamos lo mismo. Yo siento que el siglo XXI es el siglo de la diversidad, de la multiplicidad de culturas, lenguas, es el siglo de la globalización, por lo demás también mundial, que transforma el planeta hoy día ya actualmente en un, digamos, en un patio de juegos de las distintas culturas. Entonces, para mí, quienes son los bárbaros actualmente son aquellos que se niegan al reconocimiento de las distintas culturas, de las distintas vivencias que tiene el ser humano en sus territorios de origen. La cultura mapuche en particular es una cultura muy abierta al intercambio, al cruce cultural, a la convivencia intercultural, y eso lo demuestra incluso esta misma entrevista, que estamos hablando en la lengua que yo heredé, digamos, de los conquistadores españoles. Porque si me pusiera a hablar en mi lengua, que podría hacerlo, no podríamos conversar. Entonces, ¿quiénes tienen actitud intercultural? ¿Quiénes son los modernos? ¿Quiénes son los que están por la diversidad? ¿Quiénes son los que están por un mundo donde quepan muchos mundos? Somos los indígenas. En cambio, la sociedad chilena, monocultural, monolingüe, monotemática también a veces, es la que no tiene actitud para convivir en distintas culturas. Y eso es una tragedia, porque qué cosa más maravillosa que convivir en distintas culturas.
Estamos conversando con Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, a propósito de esta nueva obra, Cautiverio Feliz. Estamos conversando con él acerca del trasfondo de este nuevo libro, y preguntarte a propósito de la portada que está a cargo de Francisco Olea, saber un poco cómo fue el trabajo detrás de esta adaptación en el ámbito estético respecto a la forma que esta tiene y si hay otras actualizaciones también.
Bueno, Francisco fue el encargado de plasmar ahí en una ilustración bellísima el espíritu de la obra. Él, digamos, tuvo absoluta libertad para hacerlo, y creo que su ilustración, que es una coraza pectoral de sí, una armadura española, con la Güeñelfe, la estrella de Arauco impregnada en el pecho, yo creo que resume muy bien qué sucedió con Pinedo Acuñán. Él siguió siendo soldado. Él no es que renunció a la milicia, él siguió siendo soldado, siguió escalando posiciones en el ejército español, llegando a ser finalmente el máximo jefe militar español en Chile, pero su mirada cambió absolutamente sobre los mapuches. Y el personaje Pinedo Acuñán se transforma en décadas posteriores a su cautiverio, se transformó en uno de los principales impulsores de la política de los parlamentos que tuvo España con el pueblo mapuche. Entonces, yo creo que esa historia del siglo XVII, incluso en este ejercicio de cómo resolvemos el conflicto actual, nos enseña bastante, porque quizás el desafío es volver a los parlamentos, volver a estas juntas diplomáticas tan célebres, tan históricas, que España realizaba cada cierto tiempo con las jefaturas mapuches en el sur.
Pedro, bueno, tú vas a presentar, como lo decíamos al inicio, este libro, esta adaptación de este clásico del siglo XVII, Cautiverio Feliz, de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, hoy, ¿no?, 20 de enero en Valparaíso. Cuando también se presenta esto de Memorias del Maestro de Campo de los Tercios, ¿me puedes contar, por favor, porque me muero ganas de saber qué es lo que es un maestro de campo?
El maestro de campo de los tercios era la forma en que se denominaba al comandante en jefe del ejército en aquel tiempo.
Ah, ya. ¿Ya? Enorme.
Ese era el rango militar que máximo que tenían los oficiales españoles, que era ser maestro de campo general de los tercios acá en el Reino de Chile. Y Francisco Núñez de Pineda, si bien fue cautivo a los 20 años, cuando tenía 20 años, era un joven soldado. El libro lo escribe ya cuando se retiró del servicio militar, ya a una edad avanzada. Por eso que son las memorias del maestro de campo.
Buenísimo, muchas gracias por esa precisión.
Nos estamos quedando sin tiempo, Dani, contarte que estábamos conversando aquí con Pedro Cayuqueo, darle las gracias por su tiempo, por estar conversando acá con nosotros en Escena Viva a propósito de su libro Cautiverio Feliz, que se encuentra disponible en diferentes librerías digitales. Acá lo busqué y también lo encontré en Busca Libre, entre otros lugares, y darle las gracias por estar conversando acá con nosotros y mucha suerte con lo que va a ser hoy día la muestra en Valparaíso a las 16:30 horas y eso.
Y bien interesante, Pedro, porque junto con la adaptación tú también comentas la obra que ha sido publicada en este caso por Catalonia a propósito de lo que señalabas, los nuevos públicos, la vigencia de este cautiverio feliz 400 años después y por supuesto la urgencia de seguir entendiendo que todo fue una mala prensa, como diríamos hoy, ¿no? Esta invención de estos arquetipos o estos juicios hacia una comunidad o en este caso hacia el pueblo mapuche en particular. Así que muchas gracias, felicitaciones por el tremendo trabajo en realidad que has realizado. Es cierto que la letra es chiquitita, pero lograste reducir muy bien esas 700 páginas o más bien llevarla a estos nuevos tiempos. Así que yo creo que es también muy buena lectura. Ahora, no digan que no tengan tiempo para leer. Ah, tienen el verano, tienen las vacaciones, así que vayan a su librería favorita y encuentren esta bella versión también de Cautiverio Feliz. Gracias, Pedro Cayuqueo, un abrazo grande, que te vaya muy bien ahí en Valpo en el lanzamiento.
Igualmente para ustedes, un abrazo gigante.
Chao, que estés muy bien.
Chao, chao.
Así que bueno, maravilloso, tenemos acá este libro. Realmente me encanta esas revisiones que uno hace, Anto, sí, porque te permite no solo llegar a nuevos públicos, evidentemente, sino entender de dónde viene la claro. cosa. De dónde. Mira, yo hace poco me leí la historia de un despojo y te juro que lloraba, lo voy a decir en buen chileno, a moco tendido con lo que significa la usurpación de los pueblos originarios, el pueblo mapuche en particular. Qué manera de mentirlo y hacerles firmar papeles en situaciones que muchos de ellos no tenían idea en la lengua castellana para robarles finalmente sus tierras. Vamos a la música mejor, que quiero despejarme de esta tristeza cuando son las 5 de la tarde.
Nos vamos con música, esto es Cheques de Spinetta y los Socios del Desierto. We'll be right back.
una breve pausa y seguimos junto a Escena Viva.
Escena Viva.
Es la hora en Radio Usach.
5:04.
94.5 Radio Usach. Marca la diferencia.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Para estar informados de todo lo que ocurre en Chile y el mundo, les invitamos a sumarse al diariousach.cl. El portal de noticias, entrevistas y todo lo que se necesita saber, disponible 24/7, los 365 días del año. Diariousach.cl, nuestra casa digital para entregarle la información más veraz, rápida y oportuna. DiarioUsach.cl, el sitio informativo de Radio Usach 94.5. Marca la diferencia. La creación en todas sus formas tiene su lugar en Escena Viva.
Escena Viva.
5:09 y continuamos haciendo Escena Viva aquí en la 94.5 Radio USACH, y nos vamos con nuestra segunda entrevista porque vamos a estar conversando con Jorge Alí, el director de esta obra que se llama El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, inspirada en la novela de Gabriel García Márquez, y que va a estar presentándose a propósito del marco del Festival Teatro a Mil este 20, 21 y 22 de enero a las 20:30 en el Teatro en la Sala Seina, a propósito de que esta producción viene del Teatro Colón de Bogotá y la Fábrica de Teatro Popular, y las entradas todavía se encuentran disponibles en la página web festivalteatromil.cl. Vamos a estar conversando con él, a ver si podemos concretar la conexión. Ya está,
sí,
todo bien.
Ya estamos con Jorge Alí Triana, entonces, director de teatro, guionista, actor, una referencia ahí, pero clara, absolutamente, de las tablas y de la cultura en Colombia. Bienvenido, Jorge Alí Triana, acá a Escena Viva por Radio USACH. ¿Cómo estás?
No, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti por traernos esta obra, no, honestamente.
Estamos muy complacidos de estar en Santiago con este montaje y esperamos, estamos seguros de que van a ver un buen espectáculo basados en la novela, como tú dijiste, de Gabriel García Márquez, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que es una de sus primeras novelas y que él insistía en llamar como una de sus, le preguntaron muchas veces cuál era su obra preferida, su obra que él creía que era su obra maestra, y él señalaba Al Coronel No Tiene Quien Le Escriba, una obra de juventud cuando él tenía 30 años. La escribió en París, había sido enviado por el diario El Espectador de Bogotá como corresponsal en Europa, y vino el golpe militar del general Rojas Pinilla en el año 53, y él quedó sin trabajo, pues porque el periódico fue cerrado, y estuvo en una condición muy precaria económicamente, y decidió escribir la novela basada en la vida de su abuelo, que fue un coronel de la Guerra de los Mil Días, que terminó en 1902 en Colombia, una de las tantas guerras civiles de ese país, y que desde entonces, en el pacto de paz, quedó estipulado que los oficiales del levantamiento revolucionario del Partido Liberal tendrían una pensión, la cual él esperó hasta el día de su muerte sin que nunca le llegaran. Exacto. Basado en ese episodio, él escribe esta novela.
De hecho, bueno, como tú bien señalabas, yo también había leído ese comentario de que propio Gabo, que patuda yo, García Márquez, reconocía en esta obra una de las más queridas, pero tú también has querido, ¿no? Has sentido este cariño y esta admiración, como nosotros, a nivel de lectores, Jorge Alí, de otras obras de Gabriel García Márquez, que tú también has llevado a las tablas, ¿no? Como la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, y por supuesto una obra magistral que creo que he leído fácil 3 o 4 veces, como es Crónica de una Muerte Anunciada. Y también has hecho otras obras de Vargas Llosa, ¿no? O sea, estos grandes de lo que nosotros llamamos el boom. Cuéntame un poco también cuál es también tu conexión con estas obras, que la adaptas luego a lo dramático, al teatro propiamente tal.
Bueno, y no solamente al teatro. Yo, por ejemplo, tengo 2 películas
al cine
premiadas internacionalmente, como Es Tiempo de Morir y Edipo Alcalde, que son guiones originales de García Márquez para el cine. También hice una serie para la televisión que se llama Crónicas de una Generación Trágica,
¿ya?
Que también escribió él y me pidió que la dirigiera. Yo he trabajado desde los años 90 esa especie de, yo llamo, traducción del lenguaje de la narrativa a lo dramático, ¿no? Y por supuesto, no solamente de Vargas Llosa y de García Márquez, también de Jorge Amado, de Panchelbaute, de Caballero Calderón. He trabajado mucho en esa línea de la traducción de la literatura, de la gran literatura latinoamericana al teatro. Y quizás ha sido porque, con contadas y muy valiosas excepciones, la dramaturgia nuestra, especialmente en Colombia, los grandes directores y dramaturgos han llevado sus obras ellos mismos, pero el resto del teatro que yo tengo en mi país, pues es un teatro que los personajes, los autores hablan por boca propia en todos los personajes. Un teatro de tesis, un teatro de personajes sin profundidad y complejidad psicológica, sin poesía, lo cual se ha logrado con un nivel extraordinario la narrativa latinoamericana. Entonces tuve la oportunidad de hacer estos autores y de trabajar personalmente con el propio García Márquez, lo cual considero como un privilegio de mi carrera profesional.
A propósito de eso mismo, estamos conversando con Jorge Alí, director, guionista y actor, a propósito de esta obra que es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, que va a estar ahí en la Sala Seina hoy día, pasado y el subsiguiente día a las 20:30 horas, y preguntarte sobre esto mismo que mencionabas de tu relación personal con Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue esa relación, ese vínculo de amistad que ustedes tenían? ¿Cómo era el momento de revisar las adaptaciones de la
¿era
obra?
¿Mañoso?
Si es que era mañoso. ¿Cómo era el cambio de lenguaje? Y ¿cómo era esa relación de trabajo, pero también de amistad?
Bueno, o quisquilloso, si no entiendes el tamaño.
Fue una relación más de tipo profesional, ¿no? De trabajo, por supuesto. Una persona que uno admira profundamente. Yo recuerdo cuando trabajábamos algunas escenas de los guiones cinematográficas, sobre todo, uno llegaba a proponer una idea y él era como un volcán que sacaba 20 ideas al mismo tiempo. Era como estar con un niño. Se divertía de una manera con el proceso creativo, con una emoción y con una fantasía desbordante, ¿no? Ese es como mi recuerdo, y cómo disfrutaba viendo el primer corte, el segundo corte, el estreno de la película. Era una pasión como de un niño pequeño, ¿no? Frente al proceso creativo.
Jorge Alí, Triana, nosotros somos países hermanos, ¿no? Colombia, Chile, compartimos, si bien tenemos una distancia geográfica, pero compartimos lo que significa ser sudamericanos. Tú sabrás que hay muchas hermanas y hermanos colombianos también viviendo acá en nuestro país. Y bueno, tenemos quizás sufrimientos, dolores, desafíos, aprendizaje muy parecido. Y yendo ya a la obra en sí, ¿no? Que ya el nombre también dice mucho a propósito de la esperanza. El coronel no tiene quien le escriba, y eso es lo que uno se apega. Hay un tema también del sufrimiento del abandono, por el abandono, pero también de la dignidad, lo que significa también este gallo. No quiero spoilear para quien no ha leído el libro, pero hablemos de estas temáticas que están tan presentes en nuestros países, en nuestra Sudamérica, que todavía también, como decía Galeano, ¿no? Están las venas abiertas de América Latina.
Por supuesto, yo creo que argumentalmente el coronel a su hijo lo han matado. Estamos viviendo la época de la violencia de los años 50, una de las tantas guerras civiles que ha tenido Colombia. El coronel le han matado a su hijo en la gallera y ha quedado el gallo. No tiene con qué comer. Lo único que consigue es un poco de maíz para sostener al gallo, porque el gallo es como el símbolo de la resistencia. Hay una pelea el 20 de enero, de nuevo en la gallera donde mataron a su hijo, y él quiere llevar ese gallo hasta el final. Y tiene todo el apoyo del pueblo, por supuesto, de los amigos de su hijo, los compañeros de ideas y los compañeros de vida. Y el coronel, pues, el gallo ese es la resistencia, la dignidad, el coraje, el valor y la, sobre todo eso, a pesar de todo, del hambre de todo, él llevará ese gallo a la gallera. Esa es, digamos, la analogía poética, la metáfora, ¿no?, sobre la resistencia del pueblo latinoamericano a la miseria, a la opresión, pero todo esto dentro de una gran dignidad, dentro de un gran coraje.
Y Jorge, a propósito de esto mismo que Dani apuntaba acerca de la relación, el sentimiento, la narrativa latinoamericana, preguntarte si es que también conoces a algún escritor, escritora chilena, chileno que te gustaría adaptar. Hay muchas personas que ahí trabajan en la narrativa de nuestro país que son escritores, y saber un poco acerca de cómo te relacionas con nuestro país en el ámbito de las colaboraciones, del arte,
no, pues,
del trabajo.
Tengo grandes amigos chilenos de cine, sobre todo del cine, ¿no? A Litín, a Justiniano, precisamente ahora acabo de venir de almorzar con Gonzalo Justiniano, gran amigo de hace muchos años, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay un gran ejemplo también en el cine chileno de la adaptación de Escarmeta sobre lo de Neruda, ¿no? Una película admirable. Las películas de Litín trabajó también. Lo de García Márquez, recuerdo, ¿cuál era la novela que él adaptó?
¿Una adaptación de García Márquez?
Sí, claro, una gran película, se llama, ya la recordaré. Él hizo una adaptación de eso. Yo recuerdo con mucho placer, alguna vez hice en Colombia El cepillo de dientes
de
Jorge Díaz,
sí.
¿No? De Jorge Díaz. Anoche vi el
noticia grupo. De un secuestro. ¿Te referías o no la adaptación que une a Andrés Wood con García Márquez? ¿A qué te referías?
No, me refería a la película de Litín.
Ah, de Litín.
Sobre una obra de... Hablando de noticias de un secuestro...
Ya, aprovechemos.
De alguna vez tuvimos que ver mi hija, Verónica Triana,
¿ya?,
que es coautora de la adaptación del coronel no tiene quien le escriba.
Ya.
Fue guionista de Noticias de un Secuestro.
Ah, buenísimo.
Perteneció al grupo de guionistas, porque son varios. Y esta Noticias de un Secuestro la rodaron en Colombia, ¿no? Estamos trabajando también con María Elena Butt, con un proyecto en conjunto sobre una historia que todavía no podemos hablar mucho, ¿no? Pero tengo mis conexiones con, por supuesto, con la producción cinematográfica chilena.
Qué bonito esos vínculos, donde también desde estos países podemos vernos, reconocernos las heridas y ver con los lenguajes propios del cine, propios del teatro y la literatura, las convergencias, pero también cómo uno va agregando también ahí con su sello la posibilidad de llegar a distintos públicos. Y cuéntanos también un poco las expectativas que tienes a partir también de este estreno que se da el día de hoy en una sala que, no sé si sabes un poquito también la historia, Jorge Ali Triana, del CEINA, porque es bien simbólico. El CEINA es el centro de extensión de un colegio emblemático como es el Instituto Nacional, donde han salido muchos presidentes del siglo XX de nuestro país, grande figura, y que está con la programación además frecuente del Centro Arte Alameda, cuya sede principal, en plena Alameda de nuestro Santiago, de nuestra capital, sufrió también ahí una quema producto del estallido social. Y bueno, además con este festival, por supuesto, la curatoría del Festival Teatro Mil, que ya también es una tradición en época estival. Entonces es bien simbólico también dónde vas a estrenar esta adaptación tuya, ¿no?, de tu compañía, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba.
Sí, había escuchado toda esta historia que me acabas de contar. Estamos muy complacidos de participar en este festival. He tenido la oportunidad de ver tres espectáculos. Se siente en la ciudad, en el ambiente, el festival. Es un festival grandioso con una programación muy extensa, muy compleja y muy rica, muy selectiva. Por supuesto, salir uno a mostrar a un país hermano el trabajo el trabajo que uno hace, ese intercambio es enriquecedor, no solamente porque uno se presenta ante el público, sino porque uno también ve otros espectáculos, porque hace contactos con sus colegas, con gente del mundo entero. Es formidable. Estos son de los momentos más gratificantes del teatro, poder salir uno de su país a mostrar la obra. Las giras siempre son una sorpresa, cada público es diferente, es nuevo, claro. Reacciona de maneras diferentes en diferentes momentos de la obra, y eso crea una gran curiosidad en los actores y en nosotros, todos los que conformamos el espectáculo teatral.
Así es. Estábamos conversando con Jorge Alí Triana, nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo, pero estábamos hablando acerca de la obra El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, adaptación de Gabriel García Márquez. Estuvimos conversando ahí acerca del trasfondo detrás de esta obra, que la van a estar dando hoy día, el 21 y 22 de enero a las 20:30 horas, en la Sala Seigna, ubicada en la extensión del Instituto Nacional, y las entradas todavía se encuentran disponibles ahí en el sitio web festivalteatromil.cl. Darle las gracias a Jorge por su tiempo, por estar conversando aquí con nosotros en Escena Viva, y despedirlo.
Gracias, Jorge Alí Triana, director de teatro, por supuesto, también guionista, cineasta, actor, una gran figura de la cultura colombiana. Un placer conversar contigo, y no lo voy a decir porque no lo puedo decir en una radio académica, pero sabemos, ¿no?, cuáles son los parabienes para que hoy también les vaya muy bien en el estreno. Seré parte de ese público, así que muchas gracias, Jorge Alí.
No, muchas gracias a ustedes.
Ay, Jorge, perdón que te interrumpa, pero por acá me soplan que ya tenemos la respuesta de lo que no te acordabas. La película es La Viuda de Montiel.
Por supuesto.
Sí, lo desciframos. Miguel, aquí estuvimos intentando descifrar lo que
hace. La Viuda de Montiel, una gran película.
Buenísimo, ahí está.
Uno de los aciertos de la literatura de García Márquez, La Viuda de Montiel.
Sí, aquí uno de nuestros auditores nos sopló la respuesta, así que muchas gracias también. Eso fue lo que no te podías acordar.
Así no te quedas con la bala pasada y nos quedamos todos tranquilos y podemos dormir tranquilos, Jorge Alí.
Vale, muchas gracias.
Abrazo grande.
Muchas gracias.
Un abrazo grande para el público. Chao. Y por allá los esperamos.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Ya son las 5:27. Qué interesante esta conversación con esta figura, ¿no?, de las tablas, pero no solo de las tablas, del cine, de la creación, y también, ¿no?, como escuchábamos, amigo de grandes figuras y que ha tenido grandes colaboraciones. Y en este caso también hablaba de su relación, Jorge Alí, colombiano, que está hoy en Chile, con Gonzalo Justiniano, entre otros. Así que maravilloso. Vamos con música, Anto. Esto es Me Vuelves a Herir, suena de Salón.
Podrías ocultar el fuego que quemó mi sonrisa. Podrías convertir este sueño abrumador con mentiras, y es así como cambia tu vida. Y si es así, fue que te entregué, pero no mis heridas. Podrías ocultar el frío que así como cambia tu vida. Y si es así, se termina la mía. Y me vuelves a
breve pausa y seguimos junto a Escena Viva.
Escena Viva.
Para disfrutar del jazz, no hay nada como Ahora Jazz. Escúchanos también en verano, los viernes, sábados y domingos a las 20 horas, con los mejores capítulos estrenados durante la semana. Ahora Jazz, en Radio SAT. Marca la diferencia.
Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH, definiendo tu futuro. Universidad acreditada a nivel de excelencia por 7 años en todas sus áreas hasta febrero de 2028. Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. De lunes a viernes desde las 21 horas y los domingos a las 10 de la mañana, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Escena Viva.
Escena Viva.
Un espacio para las culturas y las artes en la 94.5. Radio USACH.
Olvidaré que
Ya son las 5:37. Estamos acá en Escena Viva por Radio Sach 94.5 FM, la radio que marca la diferencia y que te puedes también contactar súper fácil en la app, arroba en las redes sociales Radio Sach, pero en la app Radio Sach y además en nuestro portal, porque también ahí está la radio en vivo y puedes pincharla ahí. Anto, cuando tú te dicen vacaciones y te dicen enero, ¿en qué piensas? Más allá de un destino rico, a nivel cultural, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Teatro, música, artes visuales, el espacio, ir a lugares? Cuéntame un poco cuáles son tus.
Bueno, yo personalmente, gustos. Cuando pienso en el verano y pienso en el tiempo libre, lo que más me mueve es la música, las tocatas en vivo, los conciertos y también las artes visuales, las exposiciones. Pero también, ahora que estábamos en pleno Festival Teatro Mil, hay muchos panoramas y van a estar inundando, bueno, ya lo han estado haciendo durante todo enero, las calles de Santiago con panoramas, teatro, música, de todo. Y a propósito de esto mismo, contarte, Dani, que mañana, sábado 21 de enero, se van a reunir dos grandes artistas y voces femeninas representantes de la cultura mapuche de Chile y Argentina, porque se trata del concierto de Beatriz Pichimalén, quien va a realizar una revisión de sus 4 discos y cómo ha comprometido su vida a la búsqueda y transmisión de los cantos ancestrales mapuches, y va a estar junto a Carmen Lienkeo, quien va a mostrar su primer álbum solista, Canto para Siempre, que es del año 2020, lo mencionábamos al inicio del programa. Y también recordarte que Carmen Lienkeo, más bien contarte, ella fue ganadora de los premios Pulsar 2021 en la categoría Mejor Artista Música Raíz, así es que ahí ella es alguien que se ha movido harto por la reivindicación de la música mapuche, dándole también un toque más contemporáneo, más actual, y ha estado ahí bien presente. Y este concierto va a tener lugar, como te decía, mañana 21 de enero a las 21 horas en el GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral. Las entradas las encuentras disponibles en el sitio web del Teatro Mil, festivalteatromil.cl. Vamos a estar conversando con ella, nuestra tercera entrevista.
Parece que ya estamos viendo si conseguimos ahí el contacto. Interesante lo que dices, Anto, porque además Beatriz Pichimalén se ha presentado otras veces justamente en las tocatas o en el contexto del Festival Teatro a Mil, y es un lujo, ¿no?, poder contar con una música con tanta trayectoria, más de 30 años de carrera, que se va a hacer presente acá, como tú bien decías, mañana en la sala A1, sábado 21 a las 21 horas. Mira, todo ahí muy sincrónico, por supuesto, en el GAM.
Bueno, parece que ya tenemos el contacto listo. Vamos a estar hablando con Beatriz Pichimalén, darle la bienvenida. Ella es una cantante argentina que forma parte de este panorama que mencionábamos. Darle la bienvenida a Escena Viva, saber cómo está, saber si nos escucha bien, qué tal todo.
May, buenas tardes. Sí,
hola.
Oigo perfecto. Muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí en Escena Viva. Ya nos va quedando los últimos 20 minutos de nuestro programa. Y saber primero, agradecerte por estar acá con nosotras, y saber primero que todo cómo están las emociones por allá con esta nueva tocata, que ya estamos casi, es mañana, saber qué tal todo por allá, los ánimos, cómo están.
Efectivamente, siempre es un desafío, ¿no? Aunque este territorio de lo que hoy es República de Chile, Gulumapu para nosotros, la tierra del oeste, atendiendo que yo vengo del pueblo mapu, de lo que es la Argentina hoy,
claro,
es un territorio para nada ajeno, al contrario, es un espacio de mis antepasados y lo hago propio también, pero como digo, es un desafío en el sentido de volver a encantar, y ojalá que suceda, o por lo menos de entregar ese puñadito de canciones para que quede una memoria o reforzar la memoria viva que tenemos los pueblos originarios, y en mi caso, el pueblo mapuche. Así que estamos preparándonos, como siempre, con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, y ojalá que sea para el disfrute de todos los que nos quieran acompañar.
Qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar que están contentas, que le han depositado harto afecto a esta nueva instancia en la que van a estar mañana. También, como mencionábamos al principio, vas a estar con Carmen Lienkeo, que es una artista súper joven, es una artista mapuche, y como decíamos, en esta instancia va a estar acompañándote ahí, también presentando lo que es su álbum solista, y saber también cómo fue esto, cómo llegaron al proceso de trabajar juntas, cómo es la relación entre ustedes, cómo se relacionan, bueno, artísticamente y todo eso.
En realidad, yo celebro que haya nuevos artistas, nuevos creadores, En realidad el arte por sí mismo en el pueblo mapuche es algo que está, por lo menos para nosotros, personalmente creo que está en todas las especies y en la humana también, pero nosotros lo cultivamos desde el canto, en lo cotidiano, en lo rutinario, en las artes, como son las artesanías, la platería, me refiero a las joyas, ¿verdad? Pero también en el huizún, que es el trabajo en barro, el telar, la pintura, la poesía, la palabra, el alimento, la comida. Es decir, que la vida es un teatro para nosotros, y en el teatro de la vida se desarrollan las artes. De manera que a mí no me extraña, pero me parece realmente maravilloso que haya la juventud que esté tomando, abrazando desde su cultura para dar a conocer el arte que cada quien pueda refrescar. Así que con Carmencita Bianqueo estamos felices de poder compartir el escenario. No es que vamos a hacer un trabajo en conjunto, porque ella, efectivamente ella va a presentar parte de su trabajo nuevo, y yo, bueno, algunas cosas nuevas, otras ya más trilladas, pero bueno, estamos también con nuevas ideas, con otros artistas, como es en Chimillaray, una niña tan joven, ¿verdad? Pero que tenemos que, debemos de apoyar, debemos de fundamentar el trabajo de cada quien. Así que eso, por eso decía de la responsabilidad y de las emociones, porque siempre es un nuevo desafío.
Claro. Estamos escuchando hoy en Escena Viva a Beatriz Pichi Malén, que vuelve a presentarse en el Festival Teatro a Mil. Va a estar el día de mañana, sábado 21 de enero, en el GAM a las 21 horas en la sala A1. Y va a compartir escenario, porque como bien ella decía, va a estar luego también ahí Carmen Lienqueo, quien también va a presentar en este caso su primer álbum solista, Canto para Siempre. Quiero, Beatriz, también irme un poco a esto de la reivindicación de lo que quisiera. Quizás le ponemos como una etiqueta, una categoría, como es la música de raíz, pero finalmente es son nuestros, no solo ancestros, nuestro terruño, está en nuestro ADN, está en nuestro ecosistema. Mira qué sincrónico que hoy con Antonia conversamos,
sí,
en la primera entrevista del programa con Pedro Cayuqueo, ¿no? Periodista, escritor, que hace una adaptación de Cautiverio Feliz, esta obra de mediados de 1600 y que sigue vigente 400 años después. Y yo siento, creo que tú, Anto, también puedes compartir esta apreciación, que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, están mirando a nuestros taitas, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, no solo con mucho cariño y admiración, sino con mucho respeto y ganas de aprender de ellos. Cuéntame cómo también ves eso en Argentina o en el mundo en general, porque aquí no hay fronteras.
Sí, efectivamente hay una necesidad, me parece que esa es la palabra, porque es la búsqueda de una identidad negada, perdida, que se ha pretendido hacer desaparecer y que está allí subyaciendo. Y entonces los jóvenes, con esa impronta que tiene la juventud, valga la redundancia, hace que busquen, necesiten. Y nosotros ya, en mi caso con 70 años, tenemos la obligación de acompañar y además de transmitir, como ha sido siempre en nuestra cultura, a través de la palabra, a veces entonada, que podemos decir cantos, también con los refranes, también con la, como decíamos, con la convivencia cotidiana, pero acompañar y fortalecer esa sangre nueva, porque al fin lo que hacemos es una junta de sangre. Yo siento que hay una necesidad, porque en verdad ha sido tan grande el avasallamiento que permitió que los jóvenes, yo siento, veo que están como flotando, pero ya no quieren seguir flotando, quieren apoyar los pies en esta magma, en esta tierra del medio, y entonces nosotros debemos de acompañar. Yo siento esa obligación y además me da un placer enorme en la medida pequeña que yo pueda aportar, porque si bien tengo 7 décadas encima en el cuerpo, no significa que tenga la suficiente capacidad como para entregar todo, claro, pero sí lo que hemos podido practicar hasta ahora.
Qué interesante lo que menciona sobre la relación también con personas más jóvenes a propósito de esta misma colaboración. También volver un poco al tema también la relación con Carmen. ¿Cuál consideras que es el lazo por el cual ustedes dos conectan? Porque finalmente van a estar compartiendo el escenario, la instancia, y saber cómo conectan tanto musical como profesionalmente, qué es lo que buscan ambas y qué es lo que las motiva.
Yo entiendo que no voy a hablar por Carmen porque ella tiene una estupenda capacidad de decir, ¿no es cierto? Que es lo que lo
tiene su propia voz.
Claro, exactamente, su propia voz. Como acostumbramos además los mapuches a hablar desde nosotros mismos y no en nombre de, como a veces sucede por otras personas. Y en este caso lo que sí yo puedo decir es que nosotros, como mencionábamos hace un momento, somos de una misma sangre, en el sentido de que pertenecemos a un pueblo que ha sido por siempre sojuzgado, perseguido, pero a la vez que estamos de pie, que nosotros tenemos la capacidad intacta de la impetración espiritual, lo cual nos hace una vía troncal con la madre tierra, ¿no es cierto? Con lo que decimos Ñuque Mapu, o si queremos Pachamama, o como se la quiera pronunciar en las voces originarias. Nosotros sabemos cuál es nuestro origen, sabemos a dónde queremos ir, y sabemos que la necesidad del arte, como decía hace un momento, expresarlo, sacar esa necesidad que oprime. Entonces, la opresión sale a través del arte. ¿Y el arte cómo va a ser? ¿Mandatario, contestatario, agresivo? No, yo personalmente siento que tenemos que entregar lo que nuestra cultura ha sido y sigue siendo. De las cosas dañinas que suceden y sucedieron, que se encarguen quienes lo hacen. Eso no significa que voy a mirar para otro lado. Lo que está mal, lo voy a decir. Pero a mí me nace que tenemos esta impronta de entregar a través del arte una cultura viva que se niega, porque estamos vivos, valga la redundancia, a desaparecer.
Claro. Estamos conversando con Beatriz Pichemalén, cantautora, a propósito de este evento que va a tener lugar mañana, sábado 21 de enero, a las 21 horas en el GAM. Agradecerte por tu diálogo. Aquí Dani quiere hacerte otra consulta.
Sí, no quiero que se me quede en el tintero, Beatriz Pichemalén. Lo que pasa es que me gusta mucho lo que literalmente moviliza la música, porque es un lenguaje, ya que tiene la misma etimología, movimiento de las emociones, que no pasa por lo cognitivo. Porque cuando uno te oye cantar, y aunque uno no tenga conocimiento o sea consciente del conocimiento que tenga del mapudungún, y así como pasa con otras lenguas, moviliza muchísimo y llega, sí. Y uno se conecta y pisa tierra y encarna y se siente conectada con el árbol, con los pájaros, con la naturaleza, con el viento. Toda esa energía tú la transmites cuando cantas y nos llega. Cuéntanos un poco también ahí cómo es la fuerza finalmente de la música, incluso de la fonética, en este caso del mapudungún.
Bueno, en realidad ese es el desafío, ¿verdad? Poner en escenario un espectáculo, como se conoce con lo que es la impronta del espectáculo propiamente dicho, pero a la vez sin apartarnos de la esencia de la cultura a la que pertenecemos. Por eso hablo de un desafío también. Pero yo no he descubierto nada. Hay que ver que algunas son canciones recopiladas, y las recopiladas tienen cientos de años. Claro. Es más, no sabemos cuántos cientos de años tienen. Vienen de voz en voz. Y poner en contexto esos sonidos antiguos no son míos, son de la tierra. Sí. Y los que sí son propios están relacionados con ese sentir como mujer de la tierra que soy. Y por supuesto, lo vamos hilvanando, porque también entendemos que hay que dar una referencia de los cantos. Y a veces tiene que ver con lo cotidiano, con lo que cómo nace un canto, ¿no? Con lo que nos sucede o me sucede. Y me gusta compartirlo, porque así somos, simples. Yo siempre digo, yo termino en la espalda. Ahí está mi límite, ¿no es cierto? Y el frente para ir de frente. Eso es nada más. No hay otro misterio. Pero naturalmente que también espío cuál es la recepción del público. Todos los públicos no son iguales y se renuevan cada tanto. Entonces volvemos a preparar para la ocasión que corresponda. Y no es ajustarse a lo que conviene, sino a lo que hay que entregar para que pueda llegar.
Excelente, lindas palabras, y ciertamente no todos los públicos son iguales, y el viento y el río cambia constantemente, y eso es parte también de la naturaleza.
Exactamente, sí, somos como lo natural, como el viento, a veces más fuerte, a veces más suave, a veces parece que no está, pero está porque podemos respirar, y el agua de lo mismo, y así podríamos hablar de los ciclos del fruto, esto que la madre tierra nos está proponiendo permanentemente, es solo mirar.
Agradecerte, Beatriz, por tu tiempo. Muchas gracias por estar conversando con nosotros acá en Escena Viva. Mucha suerte para mañana, lo que va a ser el evento acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Que les vaya excelente y saludos por allá.
Que sea un concierto precioso.
Muchísimas gracias, espero que así sea. Y los esperamos, bueno, en la tiquetera también, ¿verdad? Para que podamos llenar la sala, ojalá que así sea.
Por supuesto, ahí
a las 21 horas,
entonces nosotros vamos a estar repitiendo las coordenadas de los minutos que nos quedan. Teatro sí. Mil Ticket Plus, ahí pueden encontrar la entrada para ir a disfrutar y a vibrar con la música de Beatriz Pichimalén, que va a estar también ahí con Carmen Lienqueo en el GAM. Un abrazo grande, se une nuevamente gracias. Argentina y Chile. Que estén
muchas
muy
gracias.
Bien.
Sí. Hasta mañana entonces, un 21 beso. A las 21, Perú Cayal.
Gracias. Chao. Qué bonito, a mí me encanta Beatriz Pichimalén, la fuerza que tiene ese Nehuen, ¿no? Y cómo esta música de ella, que como bien señalaba, como lo hizo nuestra Violeta también, Anto, de sí. recopilar, ¿no? Aquellas canciones o tonadas, en el caso de Violeta, pero que son cantos que finalmente están como en la tradición oral, ¿no? Junto a una ruca, en este caso, a un fuego, en una conversación, en un matecito, y claramente ahí eso está impregnado en nuestra tradición, en aquello que también nos vincula no solo sí. con la tierra y un lugar, sino con nuestra propia familia y otros que son obviamente originales, como ella también distinguía, Beatriz Pichimalén.
Ya nos van quedando 7 minutos para terminar nuestro programa, pero antes nos vamos con música. Esto es Benjamin Walker, Tu Valor. Ya vamos llegando al final de nuestro programa Escena Viva. Escuchábamos de fondo Benjamín Walker de la canción Tu Valor, a propósito de que va a estar presente ahora en el Festival Lollapalooza, un gran artista nacional. También mencionar que estamos llegando al final de nuestro programa, que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Estuvimos ahí conversando con nuestros entrevistados a propósito de los panoramas, obras de teatro, estrenos de libros. Así es que nos vamos despidiendo habiendo dicho todo eso.
Sí, por supuesto, no se preocupen porque Muriel Riveros regresa el lunes aquí a las 4 de la tarde por Escena Viva, y yo en nombre de ella voy a aprovechar, con permiso y autorización, a agradecer el tremendo trabajo, por supuesto, de Antonia Villarroel aquí presente como alumna en práctica, de alguna forma periodista en práctica en nuestro medio. Ella va a regresar, eso sí, en marzo, pero como becaria. Un tremendo trabajo realmente. Muriel está orgullosa y muy agradecida, y todo el equipo, por supuesto, de Escena Viva, por tu labor, querida Antonia. Así que lo hago extensivo también a nuestra otra compañera, que también hoy deja de ser alumna en práctica, pero vuelve ya, por supuesto, con sus labores, en este caso en marzo, que es Francisca Rocuanta. Así que grande Anto, grande Francisca, muchas gracias por ser parte de nuestro equipo acá en Radio USACH y en todos los medios, por supuesto. Y bueno, nosotros, algunos nos vamos de vacaciones, pero no se preocupen, Muri va a estar aquí al pie del cañón.
La vamos a tener pronto,
porque ella
el lunes
está muy viva y conoce toda la escena y sabe toda la cultura que está en estos días, para que tú no te lo pierdas y no dejes de disfrutar, por supuesto, del arte. Maravilloso. Anto, querida, entonces en marzo ahí regresas, en este caso con Muriel, y ustedes quédense en nuestra sintonía, por supuesto, con la buena música, con grandes éxitos, los clásicos, y ahora nos despedimos con música chilena, una canción que me encanta. Nos vamos con Astro. Esto es, te la dedico con todo cariño, Anto, esto es Ciervo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a Dani Cuevas y a todos por la sintonía. Y será hasta el lunes. Que tengan un precioso fin de semana.
fue Escena Viva.
Escena Viva.
De lunes a viernes desde las 16 horas. Música, obras de teatro, danza, cine.
Escena Viva.
El arte en todas sus expresiones. Hasta pronto.